Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya lo ven, es viernes. Hace nada era lunes. ¿Cómo es posible esto? Pues es viernes. Así pasa el tiempo. 18 de septiembre del 2020, paraguas en mano. Puede que algunos se tengan que echar un consuelito en lo harto, porque va a haber lluvias prácticamente casi toda España, centro peninsular, costa andaluza más que los demás. En Canarias habrá cierta estabilidad, pero península regu con el agua. Baleares también se medio escapa. Y en eso estamos. Los que no nos escapamos somos los ciudadanos españoles en el descontrol de la pandemia. Hoy vamos a ver qué medidas se toman en Madrid contra la pandemia, que está en el ojo de todos los huracanes. Lo cual tiene algo de inevitable y algo de frustrante. Lo inevitable es que Madrid es capital, rompeolas, lo que quieran. En Madrid acaban y nacen las vías de alta velocidad. El aeropuerto de Madrid es el aeropuerto por el que entran y salen millones de personas. Madrid es una ciudad densamente poblada, mucho más que Barcelona. Y algunos barrios en particular, de forma significativa. Y Madrid es un huracán, ahora mismo es el centro de un huracán que tiene repercusión en toda España, aunque no sea Madrid la causante de que en otros lugares de España haya también repunte de contagios en determinados momentos. En fin, los que no sean de Madrid, por favor que no me acusen de hacer información centralista. Un servidor les habla desde Sevilla, con la ventana abierta, dando al río Guadalquivir. Pero, miren, Madrid es el rompeolas de la pandemia por muchos motivos que le acabo de explicar. Pero también porque se han encargado de poner a Madrid en el foco con tal de desgastar al gobierno regional que ahí gobierna. Así que, aunque solo sea por la curiosidad de ver cómo sigue ese culebrón sanitario y político, habrá que estar atento a la rueda de prensa de hoy a las 11:30 de la mañana. ¿Habrá confinamiento o no confinamiento? Es decir, eso de encerrar a la gente en un piso y no salir, los tiros no van por ahí. Es decir, se habla de restricciones a la movilidad y a la actividad. Reducir la actividad de comercios o espacios públicos, perimetrar determinados barrios para que la gente que vive allí no entre o salga, salvo en algunos casos. Oiga, como ha pasado en Palma de Mallorca. Y nadie dice nada de Palma de Mallorca. O nadie habla de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca hay barrios que están confinados. Los barrios, no las personas. Habrá que ver cómo se organiza eso cuando la gente tenga que ir a trabajar, porque no todo el mundo trabaja en su barrio. O con un chaval, no todo el mundo va al colegio en su distrito. Pero lo de que la palabra confinamiento ha generado inquietud entre la gente de Madrid es relativo. La ha generado entre los barrios más afectados, pero incluso en esos barrios hay gente que lo que les inquietaba es que con los dimes y diretes de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central aquí nadie tomara medidas severas. Pues los datos son los que son. Y oiga, las UCIs empiezan a estar en algunos lugares peligrosamente llenas. En el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. En el Infanta Leonor, en el barrio de Vallecas. Pues están prácticamente a tope. Y no tener UCI ya sabemos lo que es, ¿eh? Que no hay sitio, se tiene que improvisar solución. con, pues por ejemplo, el que se acaba de pegar un jardazo con la moto, llega con la pierna rota, o al que ha sufrido un ataque al corazón. Por eso no se entiende la frivolidad de tantos mamarrachos que iban sin mascarilla por la vida. Pero bueno, miren, en el conjunto de España hay más de 10.000 ingresados. Y ojo, ayer 162 muertos. Por ejemplo, aquí en Andalucía la cosa sigue empeorando. Y en Baleares esta noche van a entrar en vigor nuevas restricciones. Y a esta situación hemos llegado, insistimos, gracias al actual modelo. Es decir, Pedro Sánchez dice, se ha acabado el virus, vamos a salir a la calle, yo me voy a la playa. Y le deja el marrón a 17 autonomías que no tienen entre su ordenamiento determinadas herramientas jurídico-políticas administrativas que pueden seguramente ayudar a hacer las cosas mejor. La primera, vamos a ver, de las consideraciones de esta mañana, es que la Comunidad de Madrid pidió ayuda con más claridad que nunca. Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno de Madrid.
Que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Por eso considero que es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique. Y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid. Y así, de hecho, se lo he trasladado a la presidenta regional, la señora Díaz Ayuso, que por supuesto cuenta con mi total respaldo.
Bueno, pero el Gobierno estaba silbando. No, no. Eso es cosa vuestra. Oye, que yo estoy en la playa. Vamos a ver, no es la primera vez que Madrid pide ayuda a Moncloa. Ayuso había pedido por carta una reunión a Pedro Sánchez. Pero Sánchez no estaba. Bueno, la gran novedad es que Sánchez por fin ha contestado, también por carta. Y se ofrece incluso a acudir él a la Puerta del Sol. ¡Oh! ¡Qué detalle ese! Yo voy a verte a ti. No, oigan, ¿sabe lo que encierra ese detalle? Yo voy a la Puerta del Sol para significar que la cosa no va conmigo, que la cosa es de Ayuso. Es decir, el sketch de los guionistas de la Moncloa es Pedro entra por la Puerta del Sol y dice, pero Isabelita, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se te ha desbordado esto? Bueno, vamos a ver, voy a ver cómo, en qué te puedo ayudar, aunque es tu responsabilidad, pero voy a ayudarte yo. Y ahora vamos a ver si se va a utilizar o no la herramienta del estado de alarma parcial. Sí, Madrid ha pedido ayuda, pero no ha pronunciado esa opción. Ya veremos. Eso le vendría muy bien a Pedro Sánchez para escenificar lo que denunciaba ayer El País, ¿no? En Madrid es un estado fallido, todas estas gilipolleces que algunos y algunas escriben con lo primero que les pasa por la cabeza. Miren, si el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid se hubieran centrado exclusivamente en la pandemia, el problema sanitario no le acompañaría otro problema político que hace peor el primero. Que Sánchez ha estado más pendiente de derribar a Ayuso que de atender a responsabilidades es evidente. Y que Ayuso ha dedicado más energías a contraatacar a Sánchez que a prepararse para lo que venía también. Pero no olvidemos dos puntos. Sánchez, desde junio hasta agosto, esparció la idea de que habíamos ganado la batalla al coronavirus. Animó a irse de vacaciones. Colocó el marrón a las autonomías. Presumió de tener arreglada la crisis económica con Europa. Y se marchó a Canarias y a Doñana. Oiga, la ley de salud pública del 4 de octubre, 33/2011, en su artículo 14 dice, y es muy tajante, dice, corresponde al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia salud pública, gestión de alertas que procedan de la Unión Europea o de la OMS, y especialmente aquellas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional. Sánchez nunca tuvo derecho a quitarse de encima este problema. Y los presidentes autonómicos, que alguno debe estar en Bavia, pese a gastar lo que no está escrito en asesores, no tenían la obligación de quedarse solos. O sea, lo que ha logrado el gobierno con esta maña es que los mismos que le criticaban sus injerencias y le criticaban el estado de alarma, ahora parezca que le necesitan para todo. Es que no puedo dejaros solos. Esa es la estrategia. Y mientras tanto, la gente contagiándose. Ahora son las 6:10 y seguramente Pilar nos cuenta otras cosas muy interesantes en estos titulares.
Buenos días, Herrera. Quim Torra descarta adelantar las elecciones a pesar de que el Supremo estudia ya su inhabilitación tras escuchar a las partes en la vista que tuvo lugar ayer. El presidente de la Generalitat dice que sería irresponsable convocar elecciones en plena pandemia. Recordemos que si Torra fuera inhabilitado, se abriría un periodo de 10 días en el que el presidente del Parlamento catalán debe proponer un candidato a la investidura. Torra insiste en desobedecer y mantenerse en la presidencia en caso de ser inhabilitado. Y el gobierno sigue negociando el apoyo a los presupuestos. Ayer fue el turno de Ciudadanos, que ya ha dejado claro que no negociará nada junto a Esquerra y Bildu. Por cierto, que según hemos podido saber, el Ejecutivo de Sánchez ultima un acuerdo fiscal con subida de impuestos a las rentas altas y también a los grandes patrimonios. Serán ajustes, dice el gobierno, que se contemplan en el pacto suscrito con Unidas Podemos para formar la coalición con los de Pablo Iglesias. Y este mediodía vamos a conocer todos los detalles del acuerdo de fusión entre Bankia y CaixaBank. José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Cortázar, presidente de Bankia y consejero delegado de CaixaBank, respectivamente, serán los encargados de presentar el acuerdo. Van a mantener, por cierto, esos mismos cargos en la nueva entidad. Valencia será la ciudad donde estará la sede del que va a ser el mayor banco de España, que va a contar con una participación del Estado del 15%. Y noticia de esta madrugada, agentes de la UCO, de la Guardia Civil, han detenido a un sospechoso de la desaparición de Manuela Chavero, la mujer de Monesterio, Badajoz, de la que no se sabe nada desde julio de 2016. Según publica El Mundo, el arrestado es un hombre de 28 años que reside en la misma calle que Manuela. Los agentes, que han registrado ya su vivienda, seguían al sospechoso desde hacía meses. Fuera de nuestro país, Nicolás Maduro ha contestado a Bruselas que este jueves pedía al líder chavista aplazar las elecciones. Es la condición que ha puesto el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, para enviar a Venezuela observadores electorales de cara a las presidenciales del 6 de diciembre. Maduro dice que eso es imposible.
La Unión Europea lo está pensando. Nos estaba pidiendo algo imposible, suspender las elecciones constitucionales obligatorias del año 2020. Yo le planteo a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones.
Esto solo unas horas después de que la ONU haya acusado a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Y en el partidazo de COPE, Setién llevará al Barça a los tribunales. Carlos Ganga.
Es el enésimo conflicto de la crisis azulgrana. Como contamos ayer, no había acuerdo para finiquitar al exentrenador y lo ha confirmado el propio Setién. Ayer recibió su despido y solo le pagan hasta el último día que trabajó, pero Setién reclama unos 4 millones. Además, el Barça reubica en el club a sus tres ayudantes para ahorrarse su despido. Y por si fuera poco, la moción de censura sigue adelante. Han recogido casi 21.000 firmas y si son válidas como parece, habrá referéndum contra Bartomeu. Y en el Real Madrid, Gareth Bale viaja hoy a Londres, se ha despedido ya de sus compañeros y se convertirá en nuevo jugador del Tottenham.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
52.155-52155.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues comenzamos con los datos del COVID, que no son buenos un día más y que nos dejan 4.500 casos positivos en las últimas 24 horas. Ha habido además 162 fallecidos. Ahora mismo en nuestro país se ha superado la barrera de los 10.000 ingresados. De ellos, 1.330 están en las UCIs. Dos claves. Los pacientes COVID ya ocupan de media 9 de cada 100 camas hospitalarias en España. Ese porcentaje alcanza la mayor cifra en la Comunidad de Madrid, donde son 21 de cada 100. Y la segunda clave es que cada vez hay más personas con síntomas. El sistema no puede rastrearlas a todas y, por lo tanto, el origen de las transmisiones está empezando a perderse. Ese descontrol se nota ya en comunidades como, por ejemplo, Andalucía. Allí el número de fallecidos y de contagios que se han notificado en las últimas horas no se veía desde antes de la desescalada. Yolanda Guirado.
25 muertes en un solo día. Es la cifra más alta de esta segunda ola. No teníamos estos datos en Andalucía desde el pasado mes de mayo. También hay que lamentar una muerte en la residencia almeriense del Zapillo, donde contamos ya con 16 fallecidos. Son casi 1.400 casos los confirmados por PCR en las últimas horas. Y el número de ingresados en los hospitales andaluces también ronda el millar, los 1.000. 120 de ellos están en la UCI, están en cuidados intensivos. Escucha a Juanma Moreno, el presidente andaluz.
Estamos sufriendo la segunda ola de la pandemia, que todos pensábamos que iba a venir con retraso, pero no ha sido así, está viniendo con mucho adelanto y estamos sufriéndolo ya de una manera cada vez más intensa, ¿no? Y por eso es fundamental que trabajemos todos con mucha coordinación, con mucha precisión y con mucha previsión.
Ante estos datos, el presidente Juanma Moreno no descarta nuevas medidas próximamente.
Y este viernes van a comparecer los responsables de la Comunidad de Madrid para anunciar nuevas medidas para frenar el COVID, entre ellas restricciones a la movilidad y confinamientos selectivos en las zonas más afectadas. En Madrid capital, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel son los distritos con mayor incidencia, y en la comunidad localidades como Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada o Parla presentan también una alta tasa de contagios. Esas nuevas medidas ya se han adoptado en La Rioja, donde han prohibido las reuniones de más de 6 personas y se recomienda a los vecinos no salir del territorio.
Cada vez soy más pesimista con las recomendaciones, entre comillas, pues tienen escaso seguimiento. Me temo que muy pronto serán necesarias restricciones obligatorias, aunque seguro que nos iremos enterando.
Pues que yo voy a intentar seguir los consejos del gobierno y no salir no solo de la comunidad, sino tampoco de casa, lo mínimo que pueda para minimizar riesgos.
A mí me parece que las recomendaciones, entre comillas, que hace el gobierno no son suficientes para poder atender la gravedad de lo que está ocurriendo.
Bueno, pues es lo que nos decían algunos vecinos de Logroño. Y como saben, la caída de la economía es una de las graves consecuencias que nos está dejando esta pandemia. Se refleja, por ejemplo, en los datos de matriculaciones de coches en toda Europa. Se han desplomado y España se sitúa a la cabeza, José Luis Concejero.
Eran datos previsibles por culpa del coronavirus, pero que no dejan de doler, sobre todo para una industria como es la del automóvil, fundamental en Europa. Las matriculaciones de nuevos automóviles han caído un 32% en lo que llevamos de año, casi 3 millones menos en toda Europa. España está a la cabeza en el descenso de las ventas con una caída del más del 40%. Detrás viene Italia, Francia y Alemania. Cuando terminó el confinamiento, el descenso fue menor, allá por el mes de julio, pero en agosto volvió a aumentar de nuevo. El automóvil, sin duda alguna, un sector duramente castigado por la pandemia.
Y este jueves, Quintorra llegaba a Madrid con toda la parafernalia independentista, que ya saben que es habitual, y lo hacía para comparecer ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal revisa ya la condena a año y medio de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por negarse a quitar símbolos independentistas de los edificios públicos durante la campaña electoral. Después de la vista en el Supremo, Torra pasaba por la delegación que tiene el gobierno catalán en Madrid y desde allí descartaba elecciones anticipadas en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Su soflama fue cargada de desbarres contra el rey, la democracia, la justicia, el gobierno de coalición e incluso los militares. Todo un cóctel para desembocar en los anhelos de autodeterminación del pueblo de Cataluña. En una declaración sin preguntas, en catalán, en inglés y por último en español, Quim Torra descartó definitivamente la convocatoria de las urnas antes de su previsible inhabilitación.
No voy a ser yo quien condene al país a una carrera electoral irresponsable.
La especie a difundir fue que su destronamiento tiene el detonante en una pancarta y tacho de desproporcionado, aberrante o esperpéntico el proceso abierto contra él, todo acorde a sus ojos con la decadente democracia española.
la caída de un gobierno. Si esto pasa, la responsabilidad será del Estado español, obcecado en su particular venganza.
Así, Torra acusó a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de falta de solidaridad con su causa. En la Moncloa reafirmaron en este caso la doctrina de que nadie está por encima de la ley.
Y este viernes continúa el juicio por la muerte de Nayara. El acusado, tío político de la niña de 8 años, la torturó porque se negaba a hacer los deberes. Los hechos ocurrieron en 2017 en Sabiñánigo, en Huesca. En la primera sesión del juicio ha hablado algunos familiares de la pequeña, como por ejemplo su madre, Paola Andrés. ¿Qué versión ha dado?
La madre de Nayara, Mariela Benítez, ha afirmado que antes del día de los hechos no había visto un gesto violento del acusado, Iván Pardo, hacia su hija.
Jamás le puso un dedo encima a mi hija. Mi hija me contaba todo. Si mi hija hubiera sufrido algún maltrato, le aseguro yo que mi hija me lo hubiera dicho.
Y ha destacado el buen comportamiento de la abuelastra y del padrastro con la menor. Además, nunca apreció en la niña lesiones después de haber estado en casa de su abuelastra, en la que ocurrieron los hechos y en la que vivían también Iván Pardo y sus primas. Mariel ha querido negar que la niña sufriera de malnutrición.
Era muy buena comedora.
¿Estaba bien de peso?
Sí, Nayara no se enfermaba casi.
Las primas menores de Nayara han declarado a puerta cerrada y el padre biológico lo ha hecho a través de videoconferencia. El juicio continúa hoy con las declaraciones de varios trabajadores del servicio de urgencias del 061 y agentes de la policía judicial a petición de la acusación particular.
Con el mundo de la cultura pidiendo desesperadamente ayudas para este sector, este viernes arranca un atípico Festival de Cine de San Sebastián. Una cita en la que se han establecido medidas de higiene para todos los asistentes, incluidas las estrellas de la gran pantalla, Usua Bilbao.
El Festival de Cine de San Sebastián que arranca hoy va a ser sin duda diferente, blindado frente al COVID. Se suprimen sedes y fiestas, se han reducido aforos y proyecciones y los espectadores deberán usar en todo momento mascarilla y si la proyección supera las 4 horas, esta deberá ser FFP2. Con los asientos asignados este año, la venta es online para evitar contagios y seguir el rastro en caso de algún positivo. Y por supuesto nada de alfombra roja para los fans, limitada únicamente a los reporteros gráficos. El público no podrá hacerse selfie ni pedir autógrafos a estrellas como Matt Dillon, Johnny Depp, Viggo Mortensen y una amplia representación española, y para ello se incrementarán las medidas de seguridad para evitar aglomeraciones.
Y esta crisis del coronavirus ha puesto en el centro de la diana a los famosos números 902. Los ciudadanos hemos llamado más de la cuenta a determinadas empresas que siguen utilizando este prefijo que dispara nuestra factura. Ahora el Ministerio de Consumo quiere acabar con ellos. Andrea Espuña.
El Ministerio de Consumo ya está trabajando en la prohibición del prefijo 902, una tarificación extra que el año pasado nos costó a los usuarios 99 millones de euros.
Llame ahora al 900-207-902.
Cuesta 20.000 pesetas. Atención.
Ahora al 902.
Es pasar un minuto más. Llama ya al teléfono.
El fin de estos números pone de manifiesto cómo ha cambiado la telefonía. Antes, paseabas y a cada esquina había una cabina para llamar. Ahora encontrarlas es todo un reto. Desde 1999 han desaparecido 6 de cada 10 cabinas. Y algo tan útil como páginas blancas o amarillas, para los más jóvenes, es historia.
Páginas blancas, pues no sé, como folios, ¿no?
Ahora todo se ha sustituido por el teléfono de nuestro bolsillo, ese que utilizamos para todo menos para llamar.
Y 23, las 6 de la mañana, en Madrid, un joven recriminó a otros 3 que no llevaran la mascarilla puesta dentro de un bar. Y la reacción de estos fue bastante violenta, Rubén Prieto.
Todo lo desencadenó de nuevo una mascarilla. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 jóvenes como presuntos responsables del apuñalamiento que sufrió un hombre de 23 años en un local de Moncloa. La víctima recriminó a uno de los agresores que no llevaba la mascarilla puesta. Este, junto con otras 2 personas, esperaron al cliente en la calle y le asestaron varias puñaladas. Minutos más tarde llegaron las unidades del SAMUR. Los médicos le estabilizaron y le evacuaron hasta el Hospital de La Paz, donde sigue ingresado con pronóstico grave.
Y en Málaga, una adolescente de 15 años ha agredido a su madre porque ésta le apagó el router de internet. Yolanda Guirado.
La niña de 15 años le habría pegado a su madre porque le quitó internet y le impidió salir de casa. Cuando los agentes se personaron en el domicilio, la mujer les contó que le había apagado el router a medianoche. Según hemos podido conocer, la joven comenzó a recriminarle, insultarle y golpear la puerta. Cuando los agentes se fueron del domicilio, recibieron otra llamada de la madre. Les decía que su hija se había puesto muy agresiva y que tenía miedo de que le pegara. La menor ha sido detenida por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Y en Murcia, un hombre que se saltó un control policial se presentó al día siguiente en una comisaría para avisar de su infracción. Pedro González.
Un juzgado de guardia de Murcia ha ordenado que un hombre que fue detenido y puesto en libertad por saltarse un control policial, acción que él atribuyó a que estaba muy nervioso por otros motivos, sea examinado por el médico forense para valorar su imputabilidad. Los hechos se produjeron el pasado 8 de septiembre y al día siguiente este hombre se presentó en una comisaría para informar de que no había parado ante el control por encontrarse muy nervioso. Las diligencias señalan que un familiar ha declarado que el comportamiento del sospechoso se debe al consumo de estupefacientes, ya que no se somete a un proceso de desenganche de la droga. Las fuentes policiales han añadido a COPE que los agentes del control aseguraron que estuvieron a punto de ser arrollados.
6 y 25, enseguida en unos minutos, como siempre, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿va todo bien? ¿Se están ustedes despertando, levantando? Bueno, ya lo han hecho, ya llevan un tiempo con la cara lavada y recién peinada. Bueno, pues me alegro mucho, es viernes, lo que lleva de mal aje el día, pero además es un viernes con lluvias peninsulares, ¿eh? Muy repartidas aquí y allá, ahora un poco, luego menos poco, luego Canarias y Baleares al margen posiblemente de esa circunstancia. Y lo demás, pues es el relato de una pandemia, lo que ahora mismo nos viene ocupando y de qué manera. Pero no es lo único. El relato de la pandemia que a las 6 de la mañana más o menos le exponía con el centro especialmente enfocado en Madrid. Y la circunstancia particular de Madrid, de la capital de España, la ciudad más poblada, donde todo empieza y acaba, por donde todo pasa, donde pasan los que llegan, los que salen, los que, en fin, que contarle, además de determinadas medidas que seguramente no han sido tomadas de forma excesivamente racional por cualquiera de las administraciones, ¿eh? Ahora no hagamos, luego ya entraremos en el debate de las culpas, si ustedes quieren, que es bastante claro a quién le corresponde cada cosa y la manera de poder solucionarla. Pero hay otras cosas, hay otros protagonistas que, a fuer de hablar de la COVID, podrían quedar seguramente un tanto agazapados en el relato de la actualidad del día, y no lo merecen, no lo merecen. Miren, por ejemplo, hoy nos preguntábamos en la redacción esta noche algo acerca del CIS, del famoso CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y las oleadas estas que de intención de voto que de vez en cuando Tezanos va urdiendo, pues a mí me parece que según la edad, ¿no? Como dice hoy Marcelo Sebastián en república.com, el CIS es el tubo de la risa. Directamente. Pero nos preguntábamos otra cosa. Oiga, ¿a usted le ha preguntado alguna vez el CIS? ¿A usted le ha venido el encuestador con el formulario, por cierto, más largo que un día sin pan, para preguntarle las cositas de Tezanos? Porque usted, ¿dónde se situaría? Fíjense, ¿eh? En el 40,3% de los españoles, 40,3% de los españoles que no se vacunaría, ni harto de vino, así de buenas a primeras nada más salir la vacuna. Eso es lo que dice el CIS, ¿eh? ¿O estaría usted entre el 44% que se apuntaría al bombardeo bajo el argumento no nos ha matado un levante, nos va a matar una vacuna? Y ya puestos a ser fisgones, ¿usted pertenece al 40% de españoles que confía poco o nada en el gobierno, su gestión de la pandemia. ¿O pertenece a los optimistas que están encantados con el dúo de los Picapiedra, de Pedro y Pablo? Porque lo que no cambia en el CIS es el poderío del PSOE, ¿eh? Y a este paso, en fin, yo creo que acabará ganando las elecciones hasta las de Estados Unidos, a Donald Trump. Más ventaja sobre el PP. En una encuesta en la que también le dan un premio, un caramelito, a Ciudadanos, pues por su acercamiento al gobierno para confeccionar los presupuestos, etcétera, etcétera. Ciudadanos que, como ayer contó aquí Inés Arrimadas, quiere seguir en el juego de la negociación de los presupuestos a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de el esperpento que supone que las cuentas se estén negociando en dos pistas paralelas. La pista de los malotes, donde el del moño rojo lleva la voz cantante, recibe a sus colegas de Esquerra y de Bildu, jo, tronco, a ver si cuanto peor mejor, y redefinimos el Estado, pues claro, yo con tal de que beneficies a los presos de ETA y tal, y esto, y venga, mucho ejército popular, y vale. Y luego la pista más convencional que encabeza Carmen Calvo, que es la ventanilla a la que está acudiendo Ciudadanos. No sin dejar claro que solo estará dentro de las futuras cuentas, sino lo está la familia Monster, la que se está reuniendo con el del moño rojo. Así que vamos apañados, porque ¿saben ustedes lo que dice ahora Bruselas? Que los famosos fondos europeos no van a estar para finales de año, ni de broma. Que habría que esperar a finales del próximo semestre, es decir, en el verano del 21. O sea que los presupuestos amenazan con tener un tufo de Podemos muy importante. ¿Eso qué es? Bueno, pues quitarle a usted dinero, básicamente. Quitarle a usted dinero. Y lo de los ERTE, pues hoy termina el plazo que se habían dado las partes para solucionar el futuro de esas ayudas. Y reunión parece que no habrá hasta la semana que viene. La cosa no pinta bien porque los ministros Calviño, Escribá y Maroto insisten en que solo se deben prorrogar los ERTEs para los sectores más dañados como el turismo. Los empresarios y los sindicatos eso no lo ven claro. Dice el ala socialista del gobierno, lo que hay que hacer es incentivar la contratación. Ya, pero ¿contratar a quién y para qué? Si hoy Madrid puede empezar a limitar la actividad de los comercios, si es que hay sectores que no hacen caja, que están tiritando, y a usted habrá dado vueltas por el centro de su pueblo. Y habrá pasado por comercios a los que conoce desde hace muchos años y sabe más o menos que siempre que pasaba había uno que entraba, otro que salía, otro que estaba mirando alguna prenda y otro que estaba en la caja pagando. Y ahora pasa por delante de ellos y se le cae el alma a los pies porque los ve vacíos. Vamos, aquí en mi ciudad le puedo dar 10.000 ejemplos. Vacíos. O sea, hay sectores que no hacen caja que están tiritando, literalmente. Lo que pasa es que también hay que atender a los ministros que echan cuentas y dicen, oye, cuanto más gasto en prestaciones, pues más deuda. Es que la deuda, en fin, la deuda está para eso, también reconozcámoslo. Estamos en el 104% del PIB. Debemos más de lo que somos capaces de producir a lo largo de todo un año. La cuestión está, hombre, en que eso haya sido colocado a un interés satisfactorio para aquel al que le dejan el dinero y que de esa manera entramparse a veces es la única manera de salir de según qué agujeros, eso es evidente, ¿no? No debíamos tanto desde 1907, cuando Antonio Maura le ganó las elecciones a Canalejas, no el de Puerto Real, al otro. Y le ganó las elecciones a Canalejas y al político catalán de referencia, que era Prat de la Riba, ¿eh? Y de Cataluña era un follón. Ya se hablaba de una crisis del régimen parlamentario y tal y que cual, porque hay cosas que nunca cambian en España. ¿Saben que ha sido lo más entrañable de las últimas horas? Ver a Torra súper preocupado por la gestión de la pandemia.
No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana.
Bueno, El tipo que ha insistido en que lo importante es la independencia y que la pandemia no debería ser excusa para desviarse del objetivo, que es la independencia, ahora dice que está muy preocupado porque le inhabiliten. Porque entonces eso fuerza elecciones y eso puede perjudicar la gestión de la pandemia. No, lo otro no la perjudica, la gestión de la pandemia. El andar haciendo el tonto por el mundo pidiendo independencias que no secundan ni sus propios ciudadanos, eso no entorpece la labor de la pandemia. Es el cinismo que algunos le echan a estas cosas. Ah, y Rodrigo Lanza, por cierto, ya puede ser llamado asesino. Porque efectivamente fue un asesino. Asesino, tal y como ha dicho el jurado, que hasta ahora le llamaba solo homicida. El tribunal que le juzgaba por matar a Víctor Lainez ha cambiado la sentencia inicial de homicidio imprudente a asesinato. Luego ya si quieren colegimos si además de asesino era o es un borracho o era otra. Bueno, él se puso el disfraz de Borja Mari para parecer un niño pera en el juicio, pero no le ha servido de nada. O sea, la gente, todos aquellos que le bailaban el agua, le entrevistaban, le consideraban poco menos que un héroe, había dejado tetrapléjico a un policía. Que sepan que lo que hacían era jalear a un asesino. Sony 39, Pilar, más cosas.
Pues esta noche la Asociación Dignidad y Justicia ha denunciado ante la Audiencia Nacional el homenaje organizado el miércoles en Bilbao para recibir al etarra Ibon Goiaskoetxea. Fue jefe del aparato militar de ETA y participó en el atentado frustrado contra el rey en 1997 en el que murió en Ertzaina. La asociación recuerda que enaltecer a Franco iba a estar penado con la nueva ley de memoria democrática, mientras sigue saliendo gratis homenajear a etarras condenados. Y siguen las dudas entre los padres sobre la obligatoriedad o no de llevar a los niños al colegio mientras dure la pandemia. De momento, un juez de familia de León ha dicho que sí, que los alumnos tienen que ir a clase, y da así la razón a un padre que quería escolarizar a su hijo de 5 años en contra del criterio de la madre, que temía que se contagiara. El auto señala que el derecho a la educación es del menor y no de los padres. Añade además que el niño también corre riesgos de contagiarse fuera del colegio. Y este viernes arranca el Festival de Cine de San Sebastián, en la que va a ser sin duda su edición más extraña por culpa del coronavirus. Las mascarillas serán protagonistas este año junto a Viggo Mortensen, Johnny Depp o Matt Dillon, que ya han confirmado su asistencia. Se han reducido aforos y proyecciones, no va a haber tampoco fiestas, ni además alfombra roja, por lo que este año los fans del festival se van a quedar sin selfies con sus estrellas favoritas. Y en el partidazo de COPE, Bartomeu está más cerca de una moción de censura, Carlos Ganga.
Las plataformas han presentado más de 20.000 firmas y si son válidas habrá un referéndum para echar a Bartomeu y a su junta. En ese referéndum necesitarán el 66% de los votos de los socios. Además, Quique Setién amenaza con llevar al Barça a los tribunales por su despido. Reclama unos 4 millones de euros por los 2 años de contrato que le quedaban. En el Real Madrid hoy va a ser oficial la cesión de Gareth Bale al Tottenham por una temporada. Un Real Madrid que debuta en Liga el domingo ante la Real Sociedad. Y en el Tour de Francia, Roglic acaricia el triunfo final a falta de la cronoescalada.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, cifras reales de la pandemia. Y no solo las que se refieren a España. Buenos días.
Sí, buenos días, Carlos. El portal Worldometer recoge a diario los datos que todos los países del mundo vuelcan en sus páginas oficiales. Este modelo lo introdujo inicialmente en España el exministro Miguel Sebastián. Es de máxima fiabilidad porque, repito, son los datos reales que cada país envía al portal. Pues bien, ayer, día 16 de septiembre, los datos de la pandemia, digo, son realmente malos. En el mundo se registraron 308.000 casos, 29.000 más que el día 15 y 21.000 más que hace una semana. Los fallecidos totales en el mundo en este día fueron 6.200. Por lo que se refiere a España, las cifras también son alarmantes. 11.193 casos nuevos en esta fecha, la cifra peor desde el comienzo de la pandemia. Murieron el martes por coronavirus en España 239 personas, también el peor dato registrado desde el pasado 9 de mayo. En Europa, el número de nuevos contagiados se elevó hasta 50.000. Francia tuvo 9.000 1784, Alemania 2024, Italia 1452 y Portugal 605. En Estados Unidos, el número de infectados según este portal fue de 40.000 personas. En otra entidad, Mediscape, el principal lugar de referencia para los médicos de todo el mundo, se ha hecho la siguiente denuncia. El 67% de los médicos españoles aseguraron en su momento que no tuvieron protección idónea contra el virus. En Francia, solo el 45%.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 191 en el primer sorteo, el 988 en el segundo sorteo y el 898 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En 13 llevábamos enamorados del cine una eternidad.
Sí, esto dice.
En el pasado lo amábamos.
Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
En el presente lo amamos.
¿Os rendís o todavía queréis más?
Y en el futuro.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
En el futuro lo seguiremos amando. 13. Volvemos contigo. Seguimos contigo.
Hola, Lakis, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Pues la alerta sanitaria, lo principal. En La Razón cuentan hoy que los médicos alertan sobre un colapso de las UCIs en toda España en 10 días, a partir del día 29. La atención primaria, que es la primera barrera de contención, empieza a estar superada. Un ejemplo del País Vasco lo cuenta esta mañana el Correo. Los ambulatorios, que de media normal atienden a 30 pacientes al día, ahora están pasando consulta a 70 personas, más del doble. En el combate, un paso que da Cataluña, hoy lo subraya La Vanguardia. En los colegios catalanes se van a hacer PCRs a los contactos de niños que hayan dado positivo en el propio centro escolar. Hay coincidencia en que lo último que deben cerrarse son los colegios. En el origen, la tardanza en reaccionar del gobierno de Sánchez. Hoy lo destaca ABC. Los eurodiputados socialistas preguntaron a la Unión Europea por la amenaza de pandemia 50 días antes de las manifestaciones del 8 de marzo. Y por volumen de contagios, ingresados y fallecidos, el foco principal de la preocupación en España sigue siendo Madrid, que esta mañana va a anunciar medidas de restricción en barrios de la capital y en municipios del extrarradio. Lo destacan todas las portadas. Titula El Mundo, por ejemplo, Sánchez accede a verse con Ayuso al agravarse el COVID en Madrid. Es el asunto que domina casi todo, además, claro, del nacimiento del superbanco, del que hoy vamos a conocer más detalles, como lo llama El País, la fusión de fusiones, puesto que con la unión de CaixaBank y de Bankia se unen 18 antiguas cajas de ahorros. En las imágenes de los periódicos, en las portadas, las fotografías de las protestas, la alerta roja del espectáculo, la protesta ayer en 28 ciudades españolas de otro sector desesperado por el parón de esta crisis. Y en fin, si es verdad que a perro flaco todos son pulgas, ojo a lo que cuenta hoy El País: hackers chinos roban datos de la vacuna española contra el virus. El CNI alerta de una ola de asaltos a investigaciones médicas internacionales. Herrera, en este país nuestro ya lo único que nos faltaba es que los chinos nos levanten la vacuna.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goiri Golzarri nos dan más detalles de la fusión CaixaBank Bankia. Atentos clientes, que el sector reduce el número de operadores. Hay menos competencia, pero es que si no hay fusiones habrá problemas de solvencia y ya sabemos lo que eso significa. Con la fusión, el contribuyente recibirá al menos una parte de la inversión con la que salvamos Bankia. Otra referencia económica importante hoy viernes, Carlos, Moody's y Standard & Poor's revisan la calificación de la deuda del Reino de España. Nos evalúan la situación económica y las expectativas, también las finanzas públicas. Lo que les interesa es saber qué capacidad tenemos para devolver el préstamo. A tenor de lo que Funcas y el Banco de España nos han dicho esta misma semana, la actividad va a tardar en remontar y cada vez estamos más endeudados, 1,3 billones, más del 100% del PIB. Eso reduce la capacidad de maniobra. La calificación financiera es importante, tiene consecuencias para nuestro bolsillo. Si dicen que la capacidad de pago de España se reduce, en los mercados nos van a cobrar más intereses por financiarnos y ese dinero que se va en pagar interés se detrae de otras partidas más necesarias que nunca en estos momentos, gasto social, sanidad o educación.
¡El de la emoción! ¡El
espectáculo! En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Despedirte del mar. Y hasta de esos. Es difícil. Pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en SEAT.es.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. Está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya está aquí el comentario del profesor de Arroyo. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando la situación creada en Madrid por el coronavirus. La Comunidad de Madrid pide ayuda al gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez dice que le ha estado dando ayuda durante todo este tiempo. Hace ya bastante tiempo que el gobierno de Ayuso sabía que tenía que tener más rastreadores, sabía que tenía que tener preparada la atención primaria. No hemos aprendido, no han aprendido los políticos. Sánchez se ha dedicado a intentar hacer oposición de la oposición, Ayuso a hacer oposición de Sánchez. No hemos aprendido, no han aprendido los políticos y no hemos aprendido nosotros, que hemos creído que era muy importante hacer muchas cosas absolutamente innecesarias, con riesgo, botellones, fiestas, cuando lo importante era y es luchar contra el virus, tomar medidas de seguridad, trabajar y conseguir que los colegios estén abiertos.
Historia de una canción. Peter Green, además de guitarrista de John Mayall, además de fundador de Fleetwood Mac, está considerado uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. El blues británico, ese vibrato, esa característica esencial, ha hecho de este personaje atormentado que murió hace relativamente poco una leyenda. Slavery es una buena prueba de ello. We'll be right back. Cada guitarra suena de una manera, la de Santana a Santana, la de David Gilmour a David Gilmour, la de Rory Gallagher a él. Pero reconozcamos que la de Peter Green tiene un sello inconfundible. Ahora a las 7, noticias.